nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, creo que está en la mente de casi todos. ¿Cómo crecer en TikTok? Y las fuentes que tenemos proponen algo que va un poco a contracorriente de lo que se suele pensar. No es suerte.
Para nada. No es esperar a que te caiga un rayo de viralidad del cielo. Es, y esto es lo interesante, un método.
Un método, exacto.
Sí, un método que, según se ve en la investigación, es sorprendentemente sistemático. Es que la frustración de muchos viene de eso, ¿no? De publicar y sentir que gritas en un vacío, sin saber por qué un video sí y 10 no.
Totalmente.
Y el material de hoy justo busca cambiar esa incertidumbre por un proceso.
Exacto. Y esa es un poco la misión de esta charla, ¿no? Desmenuzar ese proceso. Queremos entender las reglas del juego del algoritmo, pero sobre todo, ofrecer un marco de trabajo algo claro y repetible para mejorar con datos reales, no con corazonadas. Ok, vamos a desglosar esto.
Perfecto. Y el punto de partida que proponen las fuentes es, a ver, entender en qué se fija la plataforma. Todo ese algoritmo tan complejo de TikTok se puede reducir para empezar a dos cosas fundamentales. El tiempo de visualización y la interacción.
El famoso watch time y el engagement, que se dice en inglés. Pero definamos eso un poquito mejor porque suenan simples, pero sus implicaciones son enormes.
Por supuesto. El tiempo de visualización es literal, ¿cuánto tiempo ve la gente tu video? ¿Llegan al final o se van a los 3 segundos?
Ok.
Y la interacción es cualquier cosa que hagan. Un me gusta, un comentario, que lo compartan, que lo guarden. Cualquier acción.
Entendido. O sea, el algoritmo no es un crítico de arte. Es un motor de recomendación que solo busca una cosa.
Mantener a la gente en la app.
Eso. Mantener a la gente pegada a la pantalla el mayor tiempo posible. Y los videos que lo logran son los que premia.
Precisamente. La implicación es directa. Los videos que atrapan la atención en los primerísimos segundos y que generan una reacción medible, pues tienen una probabilidad, pero exponencialmente mayor, de ser mostrados a más gente. Esto no es un detalle, es la base de todo.
Y esto nos lleva a la primera gran idea que recorre todas las fuentes. Para dominar este sistema, hay que cambiarse el sombrero. Hay que dejar de pensar solo como un creador y empezar a pensar como un científico, en un laboratorio.
Es un cambio de mentalidad total.
El objetivo ya no es solo crear, sino experimentar, analizar y, bueno, mejorar. Siempre.
Sí. Es ver cada video no como un producto final, sino como un experimento que te da datos. Dejar de ser solo artista para volverte también analista.
Un analista de tu propia creatividad. Me encanta esa idea. Y para analizar, pues necesitas saber qué puedes cambiar, qué puedes medir. Supongo que ahí entra la lista de variables que mencionan las fuentes, ¿verdad?
Correcto. Son como las perillas que podemos ir girando para ver qué pasa. La primera, y quizá la más importante, es el gancho, el hook. Los primeros 2 segundos son la vida o la muerte de un video. Y aquí se puede probar, ¿funciona mejor una pregunta directa, tipo, ¿sabías qué? O una imagen súper impactante que no necesite ni palabras.
Luego está el sonido. Esta es una de las grandes dudas en TikTok. ¿Te subes a la ola de un audio en tendencia que usa todo el mundo?
Con el riesgo de ser uno más del montón.
Claro. O intentes destacar con un sonido original que podría pasar sin pena ni gloria, o podría convertirse en la nueva tendencia. Es una apuesta.
Exacto. Y cada opción tiene lo suyo. Otra variable es la descripción, el caption. A veces no se le da importancia, pero puede cambiarlo todo. Puedes probar con algo corto, directo, o con un texto más largo que cuente una historia que genere debate. Y eso aumenta la interacción.
También está la duración del video. Nuestra gente prefiere la rapidez de un video de 15 segundos al grano, o agradecen un formato un poco más largo, de 30 a 45 segundos, donde desarrollas más la idea.
Y una última variable clave, el texto en pantalla. Los subtítulos, las frases. Son fundamentales porque muchísima gente ve los videos sin sonido. Y ahí puedes experimentar con todo. El mensaje, cuánto texto pones, en qué momento aparece. Cada cosita es una hipótesis en potencia.
Entiendo. Entonces tenemos todas estas perillas que podemos girar. Gancho, sonido, duración. Pero, oye, eso suena un poco abrumador. Me imagino a alguien pensando, perfecto, para mi próximo video lo cambio todo y veo qué pasa. Pero las fuentes dicen que esa es justamente la trampa, ¿no?
Absolutamente. Y este es quizá el punto más crucial de toda la charla, porque va más allá de TikTok. La regla de oro de cualquier experimento, ya sea científico o de negocios, es modificar una sola variable a la vez.
Una, solo una. ¿Y por qué esa disciplina es tan importante?
Por una razón muy simple. Claridad. Si cambias el gancho, el sonido y la duración al mismo tiempo, y el video de repente tiene el doble de vistas, ¿qué fue lo que funcionó?
No tienes ni idea.
Exacto. ¿Fue el gancho nuevo, el sonido de moda, o que era más corto? Es imposible saberlo. Tienes un buen resultado, sí, pero no aprendes nada que puedas replicar. Pierdes la lección.
Es como cocinar. Si cambias 5 ingredientes de una receta a la vez y sale mal, no sabes cuál fue el culpable. Y si sale bien, tampoco sabes cuál fue el que hizo la magia.
Esa es la analogía perfecta. Por eso, el proceso que se propone es mucho más riguroso e introduce el concepto de formular una hipótesis. Ya no se trata de crear al azar, sino con una intención clara, medible. Por ejemplo, tu hipótesis podría ser: creo que si uso un gancho en formato de pregunta, la tasa de finalización del video va a aumentar un 10%.
Eso es un cambio de paradigma total. Pero, a ver, ¿no le quita un poco la magia, la espontaneidad a la creatividad? Me pregunto si las fuentes hablan de ese posible choque entre ser un científico de datos y ser un artista.
Es una pregunta excelente. Y no, no lo ven como un conflicto, sino como una simbiosis. La creatividad sigue siendo el motor para generar las ideas, las hipótesis. La parte científica es solo la herramienta que usas para entender qué ideas creativas conectan mejor con tu gente. No te dice qué crear, sino que te ayuda a entender cómo presentarlo para que pegue más fuerte.
O sea, la intuición se convierte en conocimiento.
Justo eso.
Entendido. La creatividad propone y los datos disponen, por así decirlo. Bien, entonces tenemos la mentalidad de científico y la regla de oro de cambiar una sola cosa. La teoría suena bien, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Si yo quisiera empezar hoy, ¿cuál es el primer paso? ¿Empiezo a cambiar cosas y ya o hay algo que hacer antes?
Muy buena pregunta. Las fuentes, de hecho, lo estructuran en un método de 7 pasos, casi como una lista de verificación, para que sea ordenado. Y el primer paso, como bien dices, no es crear, es analizar. Se llama monitorear las métricas. Antes de mover un dedo, tienes que saber de dónde partes.
O sea, hacer la tarea con tu propio contenido.
Exacto. Ir a TikTok Analytics y anotar los datos clave de tus videos recientes. Duración media de visualización, tasa de finalización, likes, comentarios, todo. Esa es tu línea de base. Sin eso, es imposible saber si un cambio es para mejor o peor.
De acuerdo. Línea de base establecida. ¿Qué sigue?
Segundo paso. Identificar la variable a probar. De esa lista que dijimos, gancho, duración, sonido, elige solo una. Quizá notas que la gente se va muy rápido de tus videos, así que decides enfocarte en el gancho. Y el tercer paso es el que ya adelantamos, formular la hipótesis. Definir claramente qué esperas que pase. Si cambio mi gancho de una afirmación a una pregunta, la duración media de visualización aumentará 5 segundos.
Es fascinante, porque los 3 primeros pasos son pura estrategia. Ni siquiera hemos encendido la cámara todavía.
¿Por qué un buen experimento se diseña antes de empezar? El cuarto paso ya es acción, crear y publicar. Haces la nueva versión del video aplicando ese único cambio, pero dejas todo lo demás idéntico al video de control. Y un detalle importante que se señala. Hay que publicarlo a una hora similar para que la comparación sea justa.
Tiene todo el sentido, para no meter otra variable por la puerta de atrás. Y una vez publicado, supongo que a esperar.
Sí, y el quinto paso requiere paciencia. Recolectar y comparar los datos. No puedes juzgar un video a las 2 horas. Las fuentes sugieren esperar de 3 a 5 días para que el algoritmo haga lo suyo y los datos se estabilicen. Luego, abres tu hoja de cálculo o tu cuaderno y comparas las métricas del nuevo video con las de tu línea de base.
Y con esos datos fríos sobre la mesa, llega el momento de la verdad.
El sexto paso, tomar una decisión. ¿Se cumplió la hipótesis? Si el cambio mejoró de forma significativa la métrica que te importaba, bingo. Esa nueva táctica se adopta para futuros videos.
Se vuelve parte de tu libro de jugadas personal.
Justo.
¿Y si no funcionó? ¿O si peor aún, empeoró los resultados?
También es un éxito, porque es un aprendizaje valiosísimo. Descartas esa idea y pasas a probar otra hipótesis. No hay fracaso, solo hay datos. Y eso nos lleva al séptimo y último paso, que es crucial para que todo este conocimiento no se evapore. Documentar todo.
Llevar un diario de laboratorio, básicamente.
Exactamente. Las fuentes lo llaman un diario de iteraciones. Anotas el experimento, la hipótesis, las métricas del antes y del después y la conclusión. Con el tiempo, ese documento se convierte en tu activo más valioso. Es un mapa, basado en evidencia, de lo que le gusta específicamente a tu comunidad.
Es que esa frase, no hay fracaso, solo datos, es casi el mantra de Silicon Valley, ¿no? Es increíble ver cómo esa misma mentalidad se aplica ahora a algo tan aparentemente espontáneo como un video corto.
Demuestra que es un principio universal para crecer en cualquier sistema complejo. Se trata de aprender de la realidad, no de lo que suponemos.
Todo esto es súper lógico, pero sigue siendo un poco abstracto. Creo que un ejemplo concreto nos ayudaría a aterrizarlo todo. Las fuentes nos dan alguno.
Sí, nos dan un ejemplo muy claro, muy sencillo, centrado en una de las variables más típicas para experimentar, la duración del video.
Perfecto. A ver, ¿cuál es el escenario?
Imagina una cuenta que publica contenido sobre un proyecto de voluntariado en la naturaleza. Crean un video, lo llamaremos Video A. Esta es la versión de control. Dura 15 segundos, es breve, es potente, usa un gancho visual muy emotivo, una imagen impactante de los voluntarios trabajando. Y el video funciona, bien, normal.
Pero surge la duda, la hipótesis. ¿Y si diéramos más contexto? Quizá la gente se involucraría más si entendiera mejor todo el proyecto.
Exactamente. La hipótesis es, creo que un video más largo, con más detalles, va a generar más conexión y, por lo tanto, mejores métricos. Entonces, se crea el video B, el experimento. Este dura 30 segundos. Y esto es clave. Usa el mismo gancho visual de 15 segundos al principio. La única diferencia es que después de ese gancho añaden 15 segundos más de contexto, de detalles. Todo lo demás, música, descripción, hora, idéntico.
El experimento está bien diseñado. Solo se giró una perilla, la de la duración. Publicamos ambos y esperamos unos días. ¿Qué revelan los datos?
Pues revelan algo que podría ser contraintuitivo. Al analizar las métricas, se descubre que la tasa de finalización es muchísimo más alta en el video A.
El de 15 segundos.
El de 15 segundos. Mucha más gente llega hasta el final del video corto.
O sea, en el video largo, aunque en teoría ofrecía más valor, más información, la gente se desconectaba a la mitad.
Precisamente. Los datos son clarísimos. La decisión lógica que se toma a partir de esto es contundente. Para esta audiencia y este tipo de contenido, los videos cortos y al grano funcionan mejor. La estrategia, por lo tanto, es centrarse en crear videos breves.
Es que lo más fuerte de este ejemplo es que, sin este experimento, el creador podría haber seguido haciendo videos de 30 segundos asumiendo erróneamente que más detalles siempre es mejor, cuando los datos demostraron justo lo contrario para su comunidad específica. Es un aprendizaje que solo se obtiene midiendo.
Demuestra que nuestras suposiciones, por muy lógicas que nos parezcan, siempre tienen que ser validadas por el comportamiento real de la gente. La intuición es el punto de partida. Los datos son el juez.
Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? El mensaje central es que la clave para crecer en TikTok no es la viralidad al azar, sino la iteración metódica. Es monitorear, crear una hipótesis, probar una variable, medir, decidir y documentar.
¿Y si lo conectamos con el panorama general? Esto significa que el control sobre el crecimiento está mucho más a nuestro alcance de lo que creemos. No depende de un algoritmo misterioso.
Depende de nosotros.
Depende de la voluntad de abordar la creación como un sistema de aprendizaje.
Es como democratizar el crecimiento, ¿no? Quitarle el misticismo y darle un método a cualquiera que esté dispuesto a usarlo.
Totalmente. Y hay una reflexión final que proponen las fuentes que me parece muy potente. Mencionan que este proceso de iteración no es exclusivo de TikTok. Es un modelo mental.
¿Te refieres a aplicarlo a otras cosas, como un podcast o un newsletter por correo?
Exactamente. El ciclo de hipótesis, prueba, análisis y decisión es universal. ¿Qué tipo de títulos de correo generan más aperturas? ¿Qué duración de episodio retiene mejor a la audiencia? ¿Qué tipo de imágenes en otra red social generan más conversación? El método es el mismo.
Solo cambian las variables y las métricas.
Es una habilidad fundamental en la era digital.
Una habilidad transferible que te enseña a escuchar a tu audiencia a través de sus acciones, no solo de sus palabras.
Exacto. Y esto nos lleva al pensamiento provocador que dejan las fuentes. Mencionan que el siguiente paso, una vez que dominas este proceso, es entender la mentalidad de TikTok para experimentar de forma más enfocada. Y esto plantea una pregunta muy interesante para que nos quedemos pensando.
A ver.
Más allá de las métricas, ¿cuál es la psicología, la cultura que hay detrás de una plataforma que premia tan abiertamente los experimentos rápidos, el aprendizaje constante y la adaptación veloz? Y, más importante aún, ¿cómo podríamos aplicar esa mentalidad de experimentación ágil, de no tener miedo a fallar, no solo a otros canales, sino a otros desafíos creativos o incluso profesionales en nuestras vidas?